Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 27 de abril, es el día de la Virgen de Montserrat. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Es el último del mes y viene con lluvias prácticamente en toda la península. Van a ser menos probables en el extremo sureste y en el oeste de Andalucía, pero este frente atlántico que tenemos ya encima va a barrer la mayor parte de España, llegando incluso a Baleares. La borrasca que nos va a traer una muy, muy buena noticia. Las lluvias pueden ser abundantes en una de las comunidades autónomas que más está afectada por la sequía, es Cataluña. Y luego, si miramos los termómetros, las máximas van a llegar hoy a los 23 grados, los van a alcanzar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana y también en Zaragoza. Es sábado con dos romerías en España, una más grande y esplendorosa que la otra, una más seria que la otra, y las dos separadas por algo más de 300 kilómetros de distancia. Una se celebra en Jaén, en concreto en Andújar, y la otra va a tener lugar en Madrid, en el entorno de la calle Ferraz, para ser más precisos. La romería de Andújar es la más antigua de España, con casi 8 siglos de historia, y la de Madrid se estrena hoy. Eso sí, sin que nadie sepa si va a haber siquiera una segunda edición. La de Jaén, que es la serie, fervorosa. Y si miramos a los años anteriores, se prevé multitudinaria, en torno a 500.000 de romeros y peregrinos que van a acompañar durante todo el fin de semana a la Virgen de la Cabeza en el santuario que se enclava en el corazón de Sierra Morena, en el Parque Natural Sierra de Andújar. Cada año asisten 70 cofradías filiales venidas desde distintos puntos de la geografía española. Bueno, te decía que esta romería de Andújar se celebra desde hace casi 8 siglos. La cofradía matriz es el pueblo de Andújar desde 1227, año en el que fue aparecida o hallada milagrosamente una pequeña talla de la Virgen María en el corazón de Sierra Morena. Mañana es el día grande, con la magna procesión, pero para que te hagas una idea, en un día como el de hoy, con la peregrinación ante la Virgen de la Cabeza, participan más de 200 carretas y 500.000 de caballos. Bueno, en la romería de Madrid, en la sede del PSOE, no va a haber ni romeros, ni carretas, ni esperemos caballos, pero sí muchos peregrinos a los que les han puesto autobuses. Esto es menos auténtico, pero les da igual. La técnica es similar a la que se viene empleando para llenar últimamente los mítines. Bus gratis, bocadillo gratis y lo que haga falta. O algo parecido. Solo falta que les den un ticket, como los que daban antes a los que donaban sangre, para que se tomen una caña en el bar de enfrente. Gratis, por supuesto. Ya veremos los que son, cuántos acuden. Hay estimaciones en función de los autobuses que se han fletado, en función de las previsiones de la policía. Se habla en torno a 30.000 personas que pueden acudir hoy a Ferraz, 40.000. En ningún caso nada comparable a ese 500.000 de personas que te hablaba en Andújar. Lo que está claro es que todos los que acuden hoy a rendir culto al líder lo van a hacer, pues, enfervorizados. El líder que anda de jornada de reflexión. Esto es como el sábado pasado en el País Vasco, o como dentro de 2 semanas en Cataluña. Esa jornada de reflexión electoral que no sirve para nada. Pues con Sánchez lo mismo. Pero eso sí, con 5 días, no una solo. Con su actividad completamente paralizada. Incluso el Falcon, que esto también es noticia. ¿Hay novedades sobre lo que vaya a anunciar Sánchez el lunes? Pues ninguna. Todo especulaciones, todo quinielas y nada más. Lo que está claro es que la estrategia del presidente del gobierno, que como estratega no tiene rival, va tomando cuerpo y haga lo que haga, habrá ganado eso tan insustancial que es el relato, pero tan importante para la política moderna, o para ser más precisos, para los políticos de hoy. los autobuses fletados para que los más cafeteros vayan esta mañana al Comité Federal, a la sede del PSOE, son una prueba del marketing que encierra esta operación de Sánchez. Lo de las pantallas que van a colocar en los exteriores de la sede de Ferraz para seguir el comité, otra. Por primera vez, no va a ser a puerta cerrada. Se van a retransmitir las intervenciones. Y son las ocurrencias que han tenido para reivindicar al amado líder y respaldar su decisión, sea la que sea. Aunque hoy está ausente. Bueno, salvo sorpresa. Una reunión está del Comité Federal en la que, por cierto, no se va a abordar la lista de candidatos para las elecciones europeas. Lo dejan para el martes. En principio no hay dudas de que van a ratificar a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, como número uno, pero para guardar esa especie de luto pasajero a Sánchez, deciden aplazarlo a la próxima semana. Bueno, el caso es que hoy a Ferraz van a acudir autobuses de varias federaciones socialistas. Algunos de los buses ha habido que llenarlos casi a lazo. Hoy el tiempo va a estar regulero en Madrid, se esperan lluvias. Ay, más de alguno se lo piensa al grito de que vayan los que cobran sueldo. Para convencer a los más reticentes, algunos socialistas han ido calentando incluso el ambiente a lo largo de este viernes, como en la sede del PSOE en León. En León, que han llegado a leer hasta cartas de amor a Sánchez. No me digan que no es enternecedor. Te decía que hay muchas pistas, que no hay muchas pistas de lo que pueda hacer Sánchez el lunes. Sus ministros de momento se limitan a decir que ellos esperan que siga, que no contemplan otro escenario. Y ahí están Bolaños, Óscar Puente y Álvarez.
Podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza.
Ojalá sea suficiente para que pues lo que esté reflexionando le lleve a la conclusión de que tiene que continuar, pero honestamente no sé lo que va a pasar.
Espero que el presidente Pedro Sánchez siga al frente del gobierno, porque España le necesita.
Esto en público. En privado, no sabemos si como efecto movilizador para la concentración de hoy, una parte del entorno de Ferraz viene filtrando esto de cuidado a ver si el lunes anuncia la dimisión. Cuidado a ver si se marcha. Atentos no sea que se pire. Por eso la operación que han lanzado bajo el lema Pedro, quédate. Esto es como la canción de Quevedo. Esto es el artista canario, ¿no? El escritor del siglo de oro. Quédate. Y se le puede parafrasear también a Quevedo. Sin ti, Pedro, la democracia duele. En todo caso, la estrategia, no sé si toda, pero sí en parte de momento le está saliendo muy bien a Sánchez. Están consiguiendo movilizar a los suyos, han logrado cuestionar aún más a los jueces, señalar a los periodistas que no les son afines y, por supuesto, a la oposición. Y haga lo que haga, se presentará como gran salvador de la democracia, salvador de tu vida, de la mía, de tu casa, de la de tu vecino, salvador de tu trabajo, del de tu cuñado. Todo lo va a salvar. Por eso un grupo de periodistas se ha apresurado a firmar un documento en el que hablan del golpismo judicial y mediático. Esto es grave. Entre los firmantes no podía faltar Silvia Inchaurrondo, que disfruta de un contrato generosísimo en Televisión Española pagado con tus impuestos. Y es precisamente Inchaurrondo a la que, como cabeza visible de la tele pública, a la que se le presupone el principio de neutralidad, pues es precisamente Inchaurrondo quien lidera ese manifiesto en el que, ya digo, llaman golpistas, aparte de los medios de comunicación y de los jueces. Por cierto, entre las novedades que sí que tenemos hoy, encontramos una nueva querella contra la mujer del presidente Pedro Sánchez. La ha formalizado Acte Oír, que es una asociación que, si revisamos sus principios fundacionales, pues está la defensa de la vida, la familia y la libertad. La querella es por un presunto delito de tráfico de influencias y llega después de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid haya abierto diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia de manos limpias. Veremos el recorrido que tienen estas querellas. De momento, ahí está esa romería. Ya hemos dicho que está la de Andújar, que es la serie. Luego tenemos esa romería convocada y organizada para hoy en el entorno de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Hay más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Más ayuda.
España ha enviado a Ucrania misiles Patriot de largo alcance, además de munición, medicinas y kits individuales de primeros auxilios en combate. Llegarán a territorio ucraniano dentro de 3 días. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado el desbloqueo de 6.000 millones de dólares de ayuda a Kiev.
Proclamado.
Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pese a estar imputado en el caso Brody, en este tiempo tendrá que nombrar a una junta directiva y convocar elecciones que previsiblemente se celebrarán cuando pase la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París.
En libertad.
Conde Pumpido Varela, tras ser detenido por agredir a su expareja en Madrid, la presunta víctima ha denunciado insultos, amenazas y agresiones por parte del abogado. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional ya fue detenido en noviembre por una supuesta agresión sexual grupal.
Y más control.
El gobierno ya ha adquirido el 6% de Telefónica tras invertir 1.400 millones de euros. La SEPI, el holding público que depende de Hacienda, da este paso para contrarrestar la entrada de Arabia Saudí en el accionariado. El objetivo es alcanzar el 10% lo más rápido posible.
Y hoy te tenemos que dar las gracias a ti y a los 804.000 oyentes que cada sábado y cada domingo decidís madrugar con nosotros. Son los últimos datos que refleja el Estudio General de Medios. Somos más que el año pasado. Y esto es una gran noticia que nos llena de satisfacción, pero sobre todo nos lleva a repetirte esto de gracias. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es el momento en el que llega César Lumbreras y Agropopular. Ahora son las 6:12, 5:12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia de las últimas horas nos lleva también a Reino Unido. El rey Carlos III de Inglaterra va a regresar el próximo martes a sus compromisos públicos tras un periodo de tratamiento y recuperación por el cáncer que padece. Es el último anuncio desde el Palacio de Buckingham, Londres, Eva Millán.
Será el próximo martes cuando visite, junto a su esposa Camila, un centro de tratamiento contra el cáncer, un acto que no ha sido elegido al azar. Es precisamente el cáncer lo que ha mantenido a Carlos III alejado del ojo público desde principio de febrero, y la misma dolencia que ha obligado a su nuera, la princesa de Gales, a someterse a quimioterapia preventiva. De momento, el regreso del monarca es tentativo. Desde Palacio insisten en que todavía no estamos ante una recuperación total y que el rey continúa con su tratamiento, pero los médicos consideran que el alentador progreso experimentado permite esbozar un regreso paulatino a la normalidad a medida que se acerca el verano.
También en el exterior seguimos mirando a Ucrania. Sigue la guerra, se cumplen 794 días desde la invasión rusa. Una guerra que no tiene visos de finalizar. Esta noche se han producido ataques de nuevo sobre el terreno. Rusia avanza hacia el noroeste de la localidad ocupada de Avdiivka, logrando ganar terreno en esta zona de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Mientras, Kiev espera municiones de Estados Unidos. Además, se ha confirmado que España va a enviar, ha enviado ya, misiles antiaéreos de largo alcance conocidos como Patriot. Alicia García.
La idea es que lleguen a su destino dentro de 4 días para reforzar las defensas de Ucrania frente a la invasión rusa. Y esto llega en pleno debate sobre el envío de estos sistemas de defensa antiaérea después de que el asunto estuviera sobre la mesa de los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea esta misma semana. España, Grecia, Polonia, Rumanía, Países Bajos y Alemania cuentan con ellos. Alemania, de hecho, ya ha cedido a Ucrania 3, y el secretario general de la OTAN ha pedido este viernes que más aliados sigan el ejemplo de Berlín. Además, España va a enviar a Ucrania munición de varios tipos, medicinas hospitalarias y kits individuales de primeros auxilios en combate, según ha comunicado Margarita Robles durante una nueva reunión ministerial del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Robles también ha señalado que la preparación de nuevos carros de combate Leopard para su transferencia a Ucrania avanza según lo planeado. Esto quiere decir que las primeras unidades estarán listas antes de que acabe junio.
La foto fija que nos deja el mercado laboral en España durante el primer trimestre no es positiva. Lo reflejan los datos de la encuesta de población activa de la EPA de esta primera parte, de este primer trimestre del año. Se han destruido 140.000 empleos, mientras que el paro ha crecido en 117.000 personas. Servicios e industria son los sectores más perjudicados. Lo cierto es que el primer trimestre suele ser negativo para el mercado de trabajo por el fin de los contratos navideños, aunque este año había un elemento que abría la puerta a ser algo más optimistas, porque se adelantaban las contrataciones de Semana Santa a marzo, que este año ha caído antes. Esto tampoco ha empujado las cifras. Carlos Victoria es economista de Comillas y Cade.
Coyunturalmente los datos han sido malos, los datos más de largo recorrido en interanual están siendo positivos y yo creo que va a ser determinante esperar a los datos del segundo trimestre para analizar o concluir si esto es de verdad un cambio de ciclo.
Te voy a dar un dato también referente al empleo, pero desde una perspectiva distinta. 2 de cada 10 participantes en los programas de inserción laboral de Cáritas logra incorporarse al mercado laboral. 3 de cada 10 cuando se trata del sector textil, que es toda una lanzadera de empleo social en España. Quienes acuden a estos programas de Cáritas son personas en exclusión social que tienen una tasa de paro 7 veces mayor a la del resto de la población, Carmen Lavallén.
3 de cada 10 personas que participan en los programas de inserción laboral de Cáritas en el sector textil logran incorporarse al mercado laboral. En ello está Dauda Yassi, de 22 años y originario de Gambia.
Tenemos varios contenedores en Valencia. Vamos ahí con furgonetas y algunos camiones. Recogemos la ropa.
En la planta de clasificación Copera de Valencia, lo primero que llama la atención son las toneladas de ropa que allí se apilan a la espera de su clasificación. De ellos se encargan 70 trabajadores, 55 como Geraldine, de origen dominicano, en inserción laboral.
Miramos a ver si es A más B, o sea, algo que se pueda reutilizar, y la tienda. Ya lo que no, pues lo reciclamos, lo tiramos a residuos.
El trabajo de Geraldine es manual, pero la tecnología está también por todas partes.
Va todo con un láser.
Más del 65% de la ropa puede reutilizarse sin necesidad de reciclaje y para ello Cáritas tiene 141 tiendas Moda Red de segunda mano. En una de ellas trabaja la colombiana Juliet Fonseca.
Hay gente que viene con Chep, que de parroquia, que se le regala la ropa, pues hacen un filtro y dependiendo pues le dan su cheque de parroquia. Y hay gente pues que compra normal, de todo tipo.
De los antiguos roperos parroquiales, Cáritas ha construido una red de empresas de trabajo social y colabora ya con grandes firmas como Inditex para elaborar ropa a partir de material 100% reciclado y reciclable.
Hay otra preocupación económica y es que el ritmo de crecimiento del sector turístico, que es muy bueno, llegue a desbordar la capacidad de las ciudades y las convierta en una especie de atracción de feria. Este fenómeno se ha comenzado a bautizar como turismofobia, aunque los vecinos que critican la masificación en sus ciudades, bueno, estén en contra de ese término de turismofobia. En Canarias, en Sevilla, en Madrid, en Málaga, Barcelona, Valencia, bueno, en principio la mayoría de los vecinos, en este caso también de las administraciones, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible. Y en ese equilibrio está la clave. Hoy se cumple una semana de las protestas, fueron masivas en Canarias, en contra del actual modelo turístico de las islas. Bajo el lema Canarias tiene un límite, en torno a 60.000 personas salieron a la calle en una manifestación que también fue noticia en países como Alemania o Reino Unido, que son principales clientes de estas islas.
Porque creo que el territorio canario es limitado y viene mucha gente de fuera a pasar sus vacaciones, que nos parece muy bien, pero el dinero no se queda en las islas, el dinero se va afuera, la gente no tiene trabajo, los alquileres no se puede alquilar.
Bueno, este fenómeno ha empezado a despertar hace relativamente poco. cada vez se expande por más ciudades. Veremos hasta dónde llega, porque este año España espera batir un nuevo récord de visitantes, otro más.
Creo que hay que defender Canarias, nuestro modelo turístico no es el adecuado. Nuestra gente se muere de hambre, no tiene derecho a una vivienda digna y mientras tanto los turistas van allí como si fuera pues, un parque de atracciones.
El turismo es de lejos el motor de las islas, el 40% del empleo y el 35% del Producto Interior Bruto canario genera esta actividad turística. Su economía depende del turismo, supone el mayor contribuyente al desarrollo del archipiélago en las últimas décadas. Y es importante señalar que Canarias es uno de los territorios españoles que tradicionalmente más paros registra, con más de un 16% de desempleo. Al mismo tiempo, ocupa junto a Extremadura el ranking de los salarios más bajos de España.
Cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía.
Bueno, está en Canarias, en Sevilla. Esta semana se ha promovido una consulta en la que los sevillanos han decidido volver al modelo tradicional de la Feria de Abril que despedían hace justo una semana. La votación ha sido ajustada, pero finalmente, en vez de empezar un sábado, como este año, comenzaría el lunes con la cena del pescadito y se prolongará 6 días hasta el domingo con los fuegos artificiales. Pablo Gañán es portavoz de la plataforma Sevillanos, que agrupa varias asociaciones vecinales de Sevilla.
La feria es de lunes a viernes y como es el de semana, no podrán venir mucha gente. Entonces, de esta forma, hemos intentado entre la feria ponerle un poquito pie en pared para que siga siendo de los sevillanos, ¿no?
Fíjate, el año pasado visitaron el recinto ferial de Sevilla 3 millones de personas. Este año han sido 4 millones en un solo recinto. La portavoz de la asociación Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año el centro de la capital hispalense es una auténtica olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad. Se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación de los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos. Si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
Bueno, este tipo de asociaciones vecinales se quejan de que las ciudades como Sevilla están más enfocadas al turista que al vecino residente. Y es parte del examen de los últimos meses. Un turismo más sostenible, calidad frente a cantidad. Y en ese debate Madrid ha decidido suspender esta semana la concesión de nuevas autorizaciones para pisos turísticos hasta como mínimo el año 2025. Ojo con saltarse la norma, porque si en su momento la primera sanción para un piso turístico ilegal era de 1.000 euros, a partir de ahora la primera sanción será de 30.000 euros, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000 euros. Esto en Madrid, pero claro, otro problema es que cada comunidad tiene su propia legislación. José García Montalvo es experto en vivienda.
Sí que debería haber, es una regulación común, igual como hay una regulación básica sobre los arrendamientos. Yo no puedo abrir aquí en cualquier momento y sin que mis vecinos digan y no sé qué, y sin darme de alta y sin pagar impuestos. Esto no tiene sentido.
Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, el año pasado España fue el segundo país donde más alquileres de pisos turísticos se reservaron, por detrás de Francia. Centramos uno de cada 5 pernoctaciones en este tipo de alojamientos, con 132 millones de noches reservadas. A priori parecen buenas noticias, pero ¿están los pisos turísticos taponando el acceso a la vivienda para comprar o para alquilar?
Hay algunos estudios que muestran que los barrios donde hay más pisos turísticos, el precio de la vivienda sube algo más y los alquileres también suben más rápidamente. Por lo tanto, sobre todo porque como nuestro problema es un problema de oferta, pues si parte de esa oferta se desplaza al mercado turístico, como la demanda local es tan fuerte, pues obviamente es más fácil ver efectos. Si tuviéramos suficiente oferta, pues bueno, no se vería el impacto.
El problema del turismo masivo y de la poca calidad, que tiene muchas variantes. José Luis Zoreda es vicepresidente de Exceltur, que es una asociación formada por 30 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística. Explica en COPE dónde debe estar ese límite de los pisos turísticos.
¿Dónde están los límites de ese crecimiento turístico? Están en los límites de no sobrepasar las capacidades de carga que tienen muchas de las ciudades y no sobrepasar la insatisfacción ciudadana de una, digamos, ciudadanía que es imprescindible para poder seguir dando este valor diferencial, este estilo de vida, que es lo que nos diferencia de otros países.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a las puertas de una semana en la que el miércoles, primero de mayo, es festivo. El 2 es el Día de la Comunidad de Madrid, así que hay muchos, especialmente los madrileños, que se sitúan en las vísperas de un largo puente. Si vas a hacer una escapada, atención si la vas a hacer al volante, porque ya hay casi un centenar de radares más en las carreteras españolas y además se van a intensificar los controles de alcoholemia. El Ministerio del Interior pretende que para finales de este año uno de cada cuatro españoles haya pasado por un control de alcohol o de drogas. El año ha comenzado con un repunte de la siniestralidad en las carreteras y esto preocupa a la Dirección General de Tráfico. Las muertes se han disparado un 16% con respecto al mismo periodo del año pasado. Juan Baño.
Interior lanza el dato que les alarma coincidiendo con la salida masiva de motorista dirección a Jerez. En los tres primeros meses del año la cifra de muertos se dispara un 16% respecto al año pasado. Los márgenes de variación suelen andar por el 5. Ante ese escenario se anuncia un reforzamiento de medidas de reforma inmediata. Se aumenta a partir de ya el número de radares hasta llegar a 95 nuevos puntos de control este año. La mayoría, el 60%, lo serán de tramo. El reforzamiento se va a hacer de manera territorializada según los registros de siniestralidad. Andalucía, por ejemplo, o Valencia verán crecer un 20% el patrullaje de la Guardia Civil en autovías y autopistas. Se llama a la responsabilidad de los motoristas. Se les quiere concienciar del riesgo. El airbag se va a convertir, dicen, en aumento clave de su seguridad y se ultiman detalles para que entren en servicio motos camufladas de tráfico. En general, más controles de alcohol, 400.000 más este año, y de drogas, 120.000 más. Interior quiere que las medidas, además, impacten. Ministro Grande Marlaska.
La agrupación de tráfico va a potenciar la visibilidad de estos controles mediante el denominado procedimiento masivo, en el que se realiza la prueba de consumo de estas sustancias a un elevado número de conductores.
Para que se hagan una idea, se pretende que para final de este año uno de cada cuatro conductores hayamos pasado ya por un control de alcoholemia o drogas.
La Comisión Europea, que pone objeciones a la fusión de Iberia con Air Europa, considera que podría afectar a los clientes, que podrían subir los precios o recibir un peor servicio. Bruselas, Paloma García Ovejero.
La Comisión abriga reservas, dice, porque la operación podría reducir la competencia en cuatro tipos de rutas. Las nacionales, dentro de la península, sobre todo donde no hay un tren de alta velocidad que sirva de alternativa. Las que unen la península con Baleares y Canarias, porque IAG y Air Europa son competencia directa ahora mismo y se convertirían en monopolio. En algunos casos, la única alternativa sería Ryanair o similares. Y lo mismo pasaría con las rutas de corta distancia con Europa y Oriente Próximo. Tampoco habría suficiente competencia. Además, en las de larga distancia que conectan España con América. Por todo ello, Bruselas pide más garantías en este pliego de cargos que ha enviado a última hora de esta tarde. Después de tres meses investigando, teme que los clientes sufrirán una subida de los precios o una bajada de la calidad.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este último sábado de abril. Estamos a dos días de conocer la decisión de Pedro Sánchez. Sobrevuela esa pregunta en el aire. ¿Dimitirá o continuará en la presidencia del gobierno? Esta mañana está previsto que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren a las puertas de Ferraz para mostrar su apoyo al líder, para reivindicarle. Mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que va a ser retransmitido en pantallas gigantes. Antes de entrar en los detalles de esta romería, no solo está la de Andújar, en Jaén también está la de Ferraz, no sé si sabes que ya hace más de un año que entró en vigor la ley trans. Y desde entonces hemos asistido a un verdadero espectáculo. Solo durante el primer año, los cambios de sexo en los registros se han disparado un 400%. Una ley que ha acarreado un sinfín de problemas y ya son 13 las organizaciones feministas que la han llevado ante la ONU por las lagunas que presenta. Denuncian que permite a los maltratadores acosar a sus víctimas y que existen casos de hombres que usan el cambio de mención registral del sexo para eludir la ley contra la violencia machista. Patricia es una de esas mujeres que está sufriendo y mucho las consecuencias de esta ley. Ella fue víctima de un maltratador que ahora ha cambiado de género y de nombre. En su día pidió el indulto, pero se lo denegaron. Y su otra opción ha sido cambiar de sexo en el registro para pedir el traslado a una prisión de mujeres, sí.
Su abogado pues solicitó el indulto dado que era una persona nueva, porque a día de hoy se siente mujer, se ha cambiado en el registro civil el sexo simplemente, nada más. Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que, si entraba en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, solicita entrar en una prisión femenina.
Bueno, pero ¿qué puede ocurrir si este hombre, condenado por violencia de género, finalmente ingresa en una prisión de mujeres? Él ya es ella. Ya ha habido un cambio en el registro, aunque no se haya sometido a ningún tipo de tratamiento físico u hormonal. Patricia se siente impotente ante esta situación.
Pero yo ya pensando en las próximas víctimas que tendrá mi expareja, que las habrá por supuesto. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de que hay un psicópata suelto que encima se siente mujer. O sea, que le va a poder estar pegando y maltratando a sus futuras parejas mujeres y no es violencia de género.
Patricia intenta mantenerse informada sobre el avance del caso. Lo hace a través de su abogada y explica que lo que más le duele de todo esto es que tendrá cerca a otras, vamos, supuestas víctimas a las que maltratará y a las que probablemente conozca en la cárcel.
Ni siquiera ella me sabe dar una pauta exacta de, oye, va a pasar esto. No, no, hasta que no se sepa, porque no sabemos por dónde nos puede salir la cosa. En principio el indulto era algo que no se le iba a dar y hubo hasta dudas. Ahora el tema de la prisión de mujeres, hoy me decían que era imposible que cumpliera prisión en una cárcel de mujeres. Y a día de hoy, de hecho, está, eso está aceptado, en según mi abogada, que en principio lo hará en un módulo especial. Pero la prisión va a ser una prisión de mujeres.
Hasta que se resuelva esta situación, su agresor sigue sin entrar en prisión. Actualmente, y tras haber transcurrido 5 años desde que denunció, ya no tiene una orden de alejamiento vigente. Esa orden de alejamiento finalizó el pasado mes de enero.
No es que lo tema, es que pongo la mano en el fuego y no me quemo, que habrá futuras víctimas de esta persona. Porque cuando yo salí en televisión hace unos 6 meses o así, me llegaron mensajes vía redes sociales, WhatsApp, llamadas incluso, de chicas, que al yo mostrarme y al mostrar fotografías de él en televisión, se pusieron en contacto conmigo, pues te puedo decir perfectamente, 4 o 5 chicas diferentes, diciéndome que en tiempo pasado habían estado con él, que saben el perfil, que había tenido un par de ovarios en salir en la tele, en dar su foto, en poner su nombre.
Es un caso de una víctima de violencia contra la mujer. Patricia la ha padecido, la ha superado y anima a denunciar siempre.
Yo en su día elegí la ley. Es verdad que ahora no nos acompaña mucho. Yo me siento ahora un poco no solamente víctima en su día de maltrato, ahora un poco víctima de, no sé, de la ley, de la sociedad, del gobierno, no sé cómo decirlo. Ahora mismo es verdad que hay algunas leyes ahí que dejan un poco vía libre al maltratador en este caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejo le voy a dar? Que hay que salir sí o sí y ya está. Y bueno, pues que siempre hay que denunciarlo. A veces vas a tener más suerte y te irá mejor. Otras, pues como yo, después de 5 años todavía seguirás con el tema ahí.
El año 2023 cerró con 56 mujeres asesinadas, 7 más que en 2022 y un récord histórico. Esto es un éxito. Valga la ironía, en este caso muy cruel, del Ministerio de Igualdad también. Mientras la ley trans, entre otras muchas consecuencias, no hemos escuchado la denuncia de Patricia, también facilita a los maltratadores seguir acosando a sus víctimas. Hay más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. La tasa de paro sube hasta el 12% en los 3 primeros del año tras la destrucción de 140.000 empleos, según los datos de la encuesta de población activa.
El sector servicios y la industria son los sectores donde más se ha destruido empleo. El paro repunta acercándose a los 3 millones y la peor parte se la llevan los jóvenes. Su tasa de desempleo roza el 28%. En el primer trimestre cayeron las horas trabajadas y 200.000 personas perdieron su empleo a tiempo completo. Además, 70.000 autónomos se dieron de baja. Casi 1 millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro, 50.000 más que a cierre de 2023. Con todo, la afiliación sigue en máximos, superando los 21.200 millones de ocupados.
El Partido Socialista convierte el Comité Federal de este sábado en un gran acto de reivindicación de su líder, que el lunes va a comunicar si dimite o si sigue al frente del gobierno.
La aprobación de la candidatura europea, que era para lo que se había convocado la reunión, se aplaza hasta el martes. Todas las intervenciones serán en abierto y se instalarán pantallas en la calle para todos los militantes y simpatizantes socialistas que acudan a la concentración convocada en Ferraz a partir de las 11 de la mañana para respaldar al presidente del gobierno. La policía tiene previsto desplegar 150 antidisturbios para garantizar que no haya incidentes y tiene preparados a otro centenar de agentes por si fueran necesarios.
La Comisión Europea comunica a Iberia y a Air Europa objeciones sobre su fusión.
Considera que la operación podría reducir la competencia en 4 tipos de rutas: las nacionales dentro de la península, sobre todo en aquellas donde no hay un tren de alta velocidad que sirva de alternativa, las que unen la península con Canarias, las rutas de corta distancia con Europa y Oriente Próximo y las de larga distancia que conectan España con América. Bruselas pide más garantías porque teme que los clientes sufran una subida de los precios o una bajada de la calidad.
El Real Madrid está 3 puntos más cerca del título de Liga, Raúl Iñárez.
Ha ganado en San Sebastián por la mínima en lo que supone el pistoletazo de salida de la jornada 33. Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Gol de Arda Güler, que ha sido uno de los muchos cambios que ha introducido Ancelotti en el once blanco. En rueda de prensa se le preguntó si entendía que mucha gente pensara que hoy el equipo se iba a pasear en Anoeta.
Sí, sí, era bastante claro que todo el mundo pensaba que nosotros veníamos aquí a pasear, a hacer un paseo. Lo único que no lo pensaban son los jugadores. Por esto me quedo muy orgulloso de ellos, porque han tenido un compromiso en una actitud que solo ellos tenían gana, ilusión de seguir ganando, porque de mantener la buena dinámica en el vestuario. Entonces tengo que agradecerle porque han sido desde este punto de vista espectaculares.
La jornada continúa con los siguientes partidos: Las Palmas Girón a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6:30 y cerramos el sábado con el Atlético de Madrid Athletic a las 9. Cambio de balón en baloncesto, victoria del Barcelona ante el Olympiacos e igual a la eliminatoria. Alcaraz ha logrado el pase a la siguiente ronda del Mutua Madrid Open y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera al sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Son las 6:39, vamos con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Saludo ya a Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
El Comité Federal de los Socialistas a examen. En El Mundo se centran en la operación de marketing en torno a esta reunión en la que no va a participar Pedro Sánchez, que sigue reflexionando. El PSOE a la desesperada se cita para aclamar a Sánchez.
Es el principal titular de portada del Mundo dentro de un contexto en el que los dirigentes territoriales y las bases se movilizan para acudir en masa a Ferraz a ver en directo al Comité Federal. Un escaparate para la exaltación de Pedro Sánchez, apuntan en su editorial. En El País hablan de un supuesto vértigo que se apodera del PSOE, que vive pendiente de que Sánchez tome una decisión sobre si continúa o no en el cargo, y matizan: el partido evita abordar el debate sucesorio y no se plantea nuevas elecciones. En ABC recuerdan la denuncia de varias asociaciones de jueces con mensaje para Sánchez y su mujer: no están al margen de la ley. En su editorial se detienen en el manifiesto promovido por periodistas en el que se denomina golpistas a jueces y compañeros de profesión. Que profesionales de la comunicación se permitan afirmar que hay un intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos es un hecho de extraordinaria gravedad y crea un peligro precedente. En El Confidencial, por su parte, hacen una estimación de cuánta gente puede acudir hoy a Ferraz, y la policía prevé hasta 40.000 personas y vigila a ultras para evitar choques, dice.
Bueno, a la espera de la encuesta que está cocinando el CIS del socialista José Félix Tezanos sobre la carta de Pedro Sánchez, hoy tenemos un sondeo en La Razón.
El 59,5% de los españoles considera que Sánchez debería dimitir. Esa encuesta de NC Report muestra que el 62,4% defiende nuevas elecciones. Sobre el sondeo que ha lanzado el CIS de Tezanos, en ABC recuerdan que el Instituto Público defiende que su obligación es consultar sobre cuestiones relevantes. De ahí la encuesta que ha lanzado sobre la carta de Pedro Sánchez. En cambio, ha sido reacio a preguntar sobre asuntos como la amnistía.
Sandra, es noticia también Pedro Rocha, proclamado presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pese a estar imputado.
Un hecho que para el mundo hace todavía más incomprensible la forma en que el gobierno ha intervenido el organismo. La tarea del Ejecutivo, señala este periódico, era intervenir, pero la maniobra escogida arroja sombras sobre la opacidad, los intereses y los juegos de poder que dominan la federación. En El País miran al gobierno, sí, pero solo para pedirle que mida bien sus pasos para que la necesaria tutela de la federación no afecte al fútbol español.
Gracias, Sandra. Nos acercamos a las 6:42, sigues en La Mañana del Fin de Semana de COPE. Seguimos avanzando en La Mañana del Fin de Semana de COPE, último sábado del mes, y que a esta hora nos lleva a recoger la actualidad socio-religiosa. Ya está aquí Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Y nos vamos a detener en una noticia que ha sido pues relevante a lo largo de esta semana: la Conferencia Episcopal Española, que ha manifestado su disconformidad con el plan presentado por el gobierno para la indemnización a las víctimas de abusos en la Iglesia.
Pues sí, así es. La Conferencia Episcopal considera que el plan del gobierno está en línea con el trabajo que desde hace tiempo desarrolla la Iglesia en esa acogida, atención, reparación y sensibilización, como recordaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas, y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
Pero al mismo tiempo, la Iglesia lamenta que este plan del gobierno sea discriminatorio con la mayoría de las víctimas de abusos, ya que, según los propios datos del informe del Defensor del Pueblo, en que se basa el gobierno para elaborar este plan, dejaría fuera en este caso a 9 de cada 10 víctimas.
Al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
De todas formas, podemos añadir que este plan está sin concretar, no se conoce el detalle, este plan presentado por Félix Bolaños. Mientras tanto, la Iglesia pues va a continuar en ese trabajo de acogida a las víctimas de abusos para acompañarlas, para repararlas.
Hay que detenerse también en la Archidiócesis de Madrid, porque el cardenal Cobo cuenta ya con 2 nuevos obispos auxiliares. En ese proceso de renovación, que comenzó desde su nombramiento como arzobispo de Madrid en julio del año pasado.
Así es, la primera diócesis de España cuenta desde el martes con Vicente Martín, 54 años, natural de Badajoz, que ha llevado a cabo una importante labor formativa en doctrina social de la Iglesia, también en algunas cáritas diocesanas y las cáritas de varios países de América Latina. De hecho, desde 2018 era el delegado episcopal de Cáritas Española y desde 2020 el responsable de la subcomisión de acción caritativa y social en la Conferencia Episcopal Española.
Servir a los más pobres siempre es un privilegio. Ellos son los primeros destinatarios del Evangelio. Y he tenido la oportunidad de poder servirlos de otra manera en Cáritas Española y en la pastoral social.
Y el segundo obispo auxiliar de Madrid es José Antonio Álvarez, madrileño, 48 años, ahora el obispo más joven de toda España, que ha sido capellán universitario, viceconsiliario nacional de Manos Unidas y que su trabajo pastoral ha estado ligado especialmente a la formación sacerdotal. Ha sido director espiritual y profesor del Seminario Menor, también del Seminario Mayor de Madrid, del que era rector desde el año 2018.
Reitero de nuevo mi agradecimiento a la Diócesis Madrid, a la que debo tanto y a la que también quiero servir, pues con la entrega de la vida. Quiero pues hacer vida aquello que muchos hermanos también me han enseñado, en todo amar y servir. Ojalá que así lo pueda hacer también con este nuevo ministerio que dispongo para vosotros y con vosotros.
Nos situamos también en Oriente Próximo. Se está a punto de cumplir 7 meses de la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. El desastre humanitario es incalculable. Y en el Vaticano, una vez más, se han escuchado llamamientos del Papa al diálogo y en favor de la paz.
En una entrevista efectivamente concedida a la televisión americana CBS, Francisco ha dicho que es mejor una paz negociada que una guerra sin fin. Mientras tanto, en la audiencia general del pasado miércoles, Francisco pedía una vez más oraciones para que Palestina e Israel sean dos estados libres y que tengan buenas relaciones entre ellos.
La guerra siempre es una sconfitta.
La guerra es siempre una derrota y los que más ganan son los fabricantes de armas. Por favor, recemos por la paz. Recemos por la martirizada Ucrania. Los soldados jóvenes van a morir. Y recemos por Medio Oriente, por Gaza, por la paz entre Palestina e Israel, que sean dos estados libres y con buenas relaciones.
Y también en esta línea, en la audiencia a 60.000 miembros de la Acción Católica Italiana, el Papa ha dicho que el origen de las guerras hay a menudo en ese origen abrazos fallidos o rechazados a los que siguen prejuicios, incomprensiones, sospechas, hasta el punto de ver en el otro a un enemigo. Y decía que si el abrazo se convierte en un puño, es muy peligroso, como ocurre en demasiadas partes del mundo, pero ese abrazo puede también cambiar vidas, también mostrar nuevos caminos de esperanza.
Vamos con algunas previsiones. Empezamos, si te parece, Faustino, en el Vaticano.
Así es, el Papa recibe en audiencia a primera hora de hoy a los seminaristas de Burgos acompañados por su arzobispo Mario Iceta. Después, a las 11:30, está previsto el encuentro de Francisco con 6.000 abuelos y nietos para mostrar y recordar al mundo que la ancianidad no debe ser descartada y que tiene mucho que aportar a las nuevas generaciones. Ya por la tarde, mañana, hoy sábado, esta misma tarde, está prevista en la Basílica de San Pedro una Eucaristía conmemorativa del 10º aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan 23. Previsiones para hoy y también, como decía, una para mañana domingo, en el que a primera hora el Papa viajará hasta Venecia. Allí visitará el pabellón del Vaticano en la Bienal del Arte, que es un pabellón muy peculiar porque está enclavado en una cárcel de mujeres. Se lo contaremos, nos lo contará nuestra corresponsal aquí en COPE, como siempre.
Todo esto en el Vaticano, pero también tenemos citas aquí en España.
Así es, hoy se celebra en Cataluña la fiesta de su patrona, la Virgen de Montserrat, con el anuncio ya de distintas celebraciones del milenario de la fundación del monasterio, que van a comenzar oficialmente el próximo 8 de septiembre. Mientras tanto, en Álava se celebra hoy la fiesta de su patrón, San Prudencio. Y también este fin de semana tiene lugar la romería más antigua de España, del siglo XIII, que congrega ya a 500.000 de romeros en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, en el corazón de Sierra Morena, en torno a la Virgen Morenita, la patrona de Andújar, que es además capitana de la Guardia Civil, patrona también de la diócesis de Jaén.
Bueno, fiestas, en este caso en clave mariana. Que tengas un buen fin de semana, Faustino, gracias.
Igualmente, Antonio, un abrazo.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE, estar informado.
¿Sánchez se marcha?
¿Se marcha?
¿O no?
puede dimitir directamente, puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse o sí, puede someterse a una cuestión de confianza, o puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro? ¿O es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Así, así.
Con billete doble.
Ya estoy en Alemania.
¿Hispanic hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
Vente a Alemania, Pepe, y París bien vale una moza.
¡Pepe!
¡Cuente la pescadilla, hombre!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Estamos en plena campaña de la renta, toca pasar por la taquilla de la agencia tributaria. Es el momento del año en el que tomamos más conciencia de la parte del salario que va a las arcas del Estado, pero en realidad son muchos los impuestos que pagamos en el día a día. Quizás muchas veces sin ser conscientes de ellos, o al menos sin tener una idea clara del mordisco que suponen para nuestra economía doméstica. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, el IRPF es solo una de las tantas y tantas muescas del cinturón de impuestos que cada vez nos aprieta más, pero es sin duda, Marta, el que más presiona.
Sí, es el que más pesa en esa factura fiscal, pero ¿qué porcentaje de nuestros ingresos se va al pago de impuestos? Bueno, esta semana el Consejo General de Economistas hacía la cuenta, la factura fiscal se come, Antonio, entre el 31 y el 35% de los ingresos de un hogar de renta media. Ponemos un ejemplo en euros para visualizarlo un poquito mejor. Una pareja con dos hijos que gane 3.600 euros mensuales tendrá que destinar 1.153 euros al pago de impuestos. Ahí entra el IRPF, el IVA, impuestos especiales, pues al alcohol, la electricidad, el tabaco, por ejemplo, la tasa de basuras. Otra manera de verlo, para las rentas medias, el pago total de impuestos duplica al coste por el IRPF. Por cierto, que esta semana, además, conocíamos que España es el cuarto país de la OCDE, de los países en desarrollo, en el que más creció la carga fiscal sobre el salario en 2023. Mide IRPF y cotizaciones sociales. Bueno, esa carga subió un 0,6% frente al 0,13% de la media de la OCDE, sobre todo por el aumento de cotizaciones para poder sostener las pensiones. El Estado ya se queda con el 40% de lo que la empresa paga por un trabajador.
Bueno, estos son los datos. Vamos ahora con el análisis. Y en la mañana del fin de semana de COPE, saludo ya a Valentí Pich, que es presidente del Consejo General de Economistas. Valentí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos dicho que se va a destinar un tercio de los ingresos al pago de impuestos. Es lo que destinamos ya. ¿Esto es mucho o es razonable? Porque poco, evidentemente, no es.
No, hombre, vamos a ver, todo en la vida es relativo, ¿no? Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, de que podríamos llamar de esta economía del bienestar, ¿no?, del estado del bienestar, pues somos perfectamente homologables. Evidentemente, una manera de poder compararnos se hace, pues, se puede hacer por dos caminos, ¿no? Un camino, digamos, una visión más socialdemócrata, nos diría que lo total de lo que recaudamos de impuestos, incluido la seguridad social, respecto a lo que producimos, seguimos estando por debajo de la media de la Unión Europea, nos aproximamos más a la OCDE, y otra visión, digamos, más liberal-conservadora, diría, bueno, esto es así, pues resulta que como tenemos una renta inferior, el esfuerzo que hacemos es superior. No es lo mismo un 40% sobre 100, pues te queda 60, ¿no? Que un 40% sobre 200, que queda más cantidad, con lo cual, pero bueno, esto lo que es importante es ver que estas cifras ya son importantes y por tanto que el conjunto de la sociedad y el sector público tiene que ser consciente de una gestión muy eficiente de los impuestos, ¿no? Porque ya se hace un esfuerzo, ¿no?
Claro. ¿Y qué margen tiene nuestra economía, Valentía, a la hora de poder aliviar esa carga fiscal de los hogares, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un déficit importante.
Muy poco margen, seamos realistas. Es decir, a veces yo creo que un dato, ¿no? Si hay una familia con muchos ingresos, pero que esta familia, pues el coche no lo compra, lo que hace es hacer un renting, fantástico. Lo que resulta es que se va de vacaciones y pide un préstamo, que resulta que usa, hace un uso intensivo de pago aplazado con la tarjeta. Esta familia tendrá menos capacidad si un día tiene que pedir un préstamo, tiene que hacer una inversión importante, que aquella familia con menos ingresos, que lo que hace es no tener ningún tipo de... El déficit a corto plazo te da oxígeno, pero te resta posibilidades. Por tanto, yo creo que no tenemos mucha posibilidad de reducir impuestos porque precisamente tenemos una deuda importante y prácticamente tenemos déficit prácticamente desde el año 2008.
Bueno, España, lo venimos contando, es el cuarto país de la OCDE en el que más ha subido la carga impositiva sobre los salarios. Por una parte se debe al aumento de los ingresos por IRPF por el efecto de la inflación. Y le voy a hacer dos preguntas. ¿Debería haberse deflactado en España el IRPF? ¿Tendría que haber descontado el gobierno ese impacto artificial que tiene la inflación en el aumento de las rentas?
A ver, en economía, como la mayoría de cosas de la vida, pues siempre hay que maximizar lo bueno y minimizar lo malo, ¿no? El gobierno, pues como siendo conscientes del tema del déficit, y que va llenando la deuda, pues bueno, ha tomado la decisión política de no deflactar las tarifas para poder conseguir más ingresos. Esto, evidentemente, lo que hemos hecho es pagar más impuestos sin tener más capacidad de pago, ¿no? Las familias y las empresas. Por tanto, esa ha sido una decisión política. Hombre, yo creo que posiblemente puede haber muchas personas que pensamos que tenía que haber sido un esfuerzo compartido, ¿no? Es decir, hay que dejar que cada uno tome decisiones y, bueno, pues aquí una decisión institucional que ha tenido la parte positiva, que ha habido más ingresos, ingresos extraordinarios, pero desgraciadamente seguimos teniendo déficit. Por tanto, habrá que plantearnos gastar menos y mejor, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay.
Valentín, estamos hablando de esos ingresos que son tan necesarios, ¿no? Para cubrir el gasto del Estado, para todas esas políticas sociales. Esta semana el Parlamento Europeo ya aprobaba la reactivación de las reglas fiscales, esos límites de deuda y de déficit para las economías del euro, y ahí está España. ¿Qué va a suponer para nosotros? ¿Tenéis hechos algunos cálculos de qué puede suponer para que podamos cumplir con esas reglas fiscales?
Vamos a ver, esto sabemos que las deudas se acaban pagando o por un camino o por otro, ¿no? Ahora hay un momento un poco de compás de espera, ¿no? Sabemos que tenemos a mitad de año, tenemos elecciones al Parlamento de la Unión Europea y realmente el ritmo de restricción de volver a la senda de déficits muy pequeñitos o déficits cero dependerá mucho de los equipos que salgan de las elecciones. Por tanto, yo a corto plazo veo más anuncios que apretar el zapato de verdad, ¿no? Pero bueno, esto el segundo semestre veremos realmente qué voluntad tiene la Unión Europea. Pensemos que alguien, por ejemplo, hay países centrales de la Unión Europea, Alemania, pues que prácticamente están crecimientos prácticamente muy bajos, casi negativos, ¿no? Estos países, pues además hay todos los gastos relacionados con la seguridad. Independientemente del equipo económico y político que salga después de las elecciones europeas, pues estos países centrales van a ser muy exigentes con el papel que hace cada los países del sur respecto al gasto, ¿no? O sea que los tiempos, esto va a ser bastante serio a tener en cuenta el segundo semestre de este año.
Pues en plena campaña de la declaración de la renta, los impuestos a examen, lo hemos analizado con Valentí Pich, que es presidente del Consejo General de Economistas. Valentí, gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y Marta, vamos a seguir hablando de impuestos, porque sí, sin duda alguna, como decíamos, es uno de los grandes gastos de los españoles. Destinar un tercio de los ingresos al pago de impuestos, sin duda alguna, es mucho.
Hay que pasar por caja, efectivamente, pero sobre todo lo más importante, como decía Valentín, no es tanto el pago de impuestos, sino a dónde se destina, ¿no? Ese dinero y cómo se gestiona.
Buen fin de semana, Marta.
Para ti también, Antonio.